Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
El debate que tenemos sobre inteligencia artificial aplicada al sector inmobiliario. Javier nos estaba comentando un poco que le había yo hecho la pregunta de cómo surge la idea del barómetro y se había quedado ahí. Vamos a explicarlo, Javier.
Sí, estaba hablando de que los americanos tuvieron un momento Sputnik cuando los rusos se adelantaron y pusieron en órbita el Sputnik, y eso les incentivó muchísimo para en menos de una década llevar un hombre a la Luna. El momento Sputnik de los chinos es cuando AlphaGo, que es una empresa británica que pertenece a Google, gana a su, digamos, al humano, que en este caso es chino, y que además es un juego milenario, y les pica la curiosidad. Y desde entonces, esto sucedió hace 2-3 años, desde entonces la inversión de los chinos ha sido realmente espectacular. Ese fue su momento Sputnik. Y hay dos polos ahora mismo de tecnología, uno es Estados Unidos y otro es el de China. El momento Sputnik de este barómetro es cuando realmente tenemos la sensación, algunas empresas, de que vamos tarde, y de que esto no está en la agenda estratégica de los consejeros y CEOs de las compañías del país. Y entonces, lo primero que hay que hacer es ponerte un espejo delante para poder mirarte. Y entonces, el barómetro es un excelente instrumento para decir, oye, ¿cómo estamos? Uno, de conocimientos. Dos, de preocupados. Y tres, si realmente estamos entendiendo, digamos, esta nueva plataforma social, tecnológica y política que se nos viene encima. Y a partir de ahí decimos, vamos a hacer un barómetro, vamos a preguntarle del universo de 458 consejeros y CEOs que hay en el IBEX 35 en España, vamos a contactar con el máximo número posible y vamos a ver cuál es el punto de situación para el próximo año y los siguientes, poder tener, digamos, un track de cómo está. ¿Por qué? Porque es un tema absolutamente estratégico para las compañías y además es un tema, como dijo Carmen Artigas en el evento que hicimos ayer, absolutamente estratégico para el país. Y tenemos que aportar. A lo mejor no aportamos y no tenemos la capacidad de tener tanto desarrollo tecnológico, pero hay muchos retos éticos y hay muchas derivadas de la IA, donde yo creo que Europa en general y España en particular tiene muchísimo que aportar, porque lo que tiene es gente con mucho talento. Y ese es el momento, digamos, que nos lleva a Esade, a Russell Reynolds, a Everest, al economista y a nosotros, digamos, a poner sobre la mesa esto para generar un debate. Nuestra idea es concienciar y generar un debate de que esto es algo importante.
Uh-huh. Vale, pues si no te importa, tenemos el teléfono a Xavier Ferraz, profesor del Departamento de Innovación de ESADE, que nos gustaría que se sumara al debate y que ya que en la mesa tenemos expertos en inmobiliario y es un poco lo que se trata hoy, de ver cómo afectará la IA en el inmobiliario, pues contigo, Xavier, queremos ver cómo afectará la IA no solo al inmobiliario, sino a la sociedad. Buenos días, Xavier.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, pues muchísimas
encantado
gracias. Un placer por unirte al debate. Y quizá tú nos puedes dar esa otra imagen, ¿no? De que cómo afectará la IA no solo al inmobiliario, sino a la sociedad en general.
Pues yo diría que de un modo u otro la inteligencia artificial va a penetrar en todas nuestras vidas, ¿no? De forma más directa o indirecta o implícita o explícitamente, pues vamos a ser todos transformados por la inteligencia artificial. Esa es mi opinión. Un directivo de Google, Andrew Ng, que fue pues uno de los directores de inteligencia artificial de la compañía, hablaba de que es como la nueva electricidad, ¿no? Que al final está en todas partes. Igual después no nos damos cuenta de que está, pero va a estar en todas partes. Vamos a estar tratando datos de forma automática, datos que van a venir de todos los sitios, de la automoción, de la medicina, del sector financiero, todo ello se va a procesar a gran escala. Se van a obtener patrones y de ahí se van a sacar conclusiones y por tanto se van a tomar acciones derivadas de todo ese flujo de datos masivo que estamos cada vez más acumulando, ¿no? Si lo miramos en términos económicos, pues bueno, hay un montón de estudios, ¿no? Y es muy difícil hacer prospectiva en estos, en tecnologías emergentes es muy difícil porque la historia también nos dice que han creado sobre expectativas, ¿no? Uh-huh. Recordemos la burbuja de Internet, ¿no? De, sí. Al final, pues, a principios de los 2000 explotó, de hecho, creó una crisis, que también es una derivada, si quieres, de la emergencia de una tecnología, ¿no? Creó una crisis, pues, de la cual nos costó casi una década recuperarnos, ¿no? Pero en el caso de inteligencia artificial parece que no va a haber sobre expectativa que realmente hay, pues, el sustrato tecnológico elaborado para que realmente se den las condiciones para que transforme de una forma bastante rápida la economía, ¿no? Si miramos prospectivas, pues McKinsey nos dice pues que se van a abrir mercados por entre 3 y 6 billones de dólares anuales, más varios billones en ahorro de costos, ¿no? Por ejemplo, McKinsey dice que en general todas las industrias tendrán una reducción de costes del 15% medio derivado de la aplicación de la inteligencia artificial. Que el 70% de las aplicaciones van a dar resultados por encima de lo que son los sistemas de información al uso, los tradicionales. Aunque también es verdad que hay un gran desconocimiento técnico todavía de cómo elaborar este tipo de proyectos, porque si miramos una palabra, un término que es colateral, como la transformación digital, pues resulta que también hay estadísticas que nos dicen que el 70% de procesos fallan, pues porque no se conocen todavía las capacidades, porque no se tienen claros los objetivos, porque la tecnología, en general, las tecnologías están aún un poco inmaduras, etcétera, ¿no? Uh-huh. Lo que es cierto, y acabando, que primero, digamos, entender muy bien qué es un sistema de inteligencia artificial para llegar a comprender cómo nos puede afectar, ¿no? Yo lo resumiría diciendo que la inteligencia artificial tiene dos características. La primera es que son sistemas cognitivos que imitan pues la cognición humana, ¿no? Que entienden el contexto, por ejemplo, mediante cámaras reconocen objetos, reconocen tu cara, identifican cosas, entienden lo que dices, y ahí pues el gran experimento en curso es Alexa, ¿no? De Amazon. Entienden cada vez con mayor capacidad interactiva, emocional y humanizada. E incluso pueden leer o escribir textos, pueden resumir textos, entender el significado de los textos. Por lo tanto, hay una capa cognitiva y hay otra capa de inteligencia estratégica, que aprenden de sí mismos. Y ese aprendizaje de sí mismos hacen que cada vez sean mejores, uh-huh. en un tipo de sistemática que emula el cerebro humano. Es decir, no son sistemas programados con un árbol de decisiones, son sistemas que se autoprograman, lo cual pues nos lleva a un nuevo escenario de interacción hombre-máquina, ¿no? Antes nos hablaba Javier del momento Sputnik, ¿no? De cuando Lee Sedol cae derrotado ante una máquina de Google en el juego de Go, pues realmente ahí había algo así como una intuición humana detrás, que incluso el analista no puede llegar a entender porque esa máquina aprendió sola a jugar a Go. Por tanto, se programó a sí misma, ¿no? Hablando en plata, perdemos la lógica de lo que hay detrás porque la máquina aprende de sus propios errores como lo haría un ser humano, ¿no? Uh-huh. En todo ello, y acabando, ¿qué nos lleva? Pues nos ha llevado a una fractura del orden mundial. O sea, imagínate si nos va a afectar, si nos está afectando. O sea, de golpe porrazo, después de ese momento Sputnik que habló Javier, pues China se ha puesto las pilas muy rápidamente y China es un gran estado big data. Es una autocracia automatizada. Dirigida por sistemas de inteligencia artificial, que ahora por primera vez pues está a la altura, incluso superando a Estados Unidos. De ahí quizá, de ahí la guerra comercial y tecnológica que se ha abierto ahora, ¿no? Ayer Europa anunció su plan de inteligencia artificial. Carmen Artigas también, la Secretaría de Estado, anunció el plan español para marzo. Es decir, todo el mundo está intentando actualizarse, pero solo daros un dato, si un país como Alemania destina 3.000 millones de euros a inteligencia artificial para preparar al país. Si la Unión Europea, según datos de ayer, va a destinar 20.000 millones, pensad que China, en el mismo espacio de tiempo, va a destinar 100.000 millones. Así que imaginaros cómo nos va a afectar.
Uh-huh. Bueno, antes, al principio de la tertulia, leía yo una noticia que hoy he buscado las noticias de inteligencia artificial y decía que en Finlandia dan preparación y formación gratis a la población en inteligencia artificial.
Efectivamente, es que el rol de las políticas públicas de innovación es absolutamente imprescindible en general, en innovación o en tecnología, pues creemos que el mercado ya se autoajustará, pero estamos ante una ola de un nuevo componente tecnológico totalmente desconocido por la población que requiere pues que las poblaciones, que los managers, los directivos, los técnicos entiendan, si no entiendan a programar, que eso ya, o al menos entiendan la arquitectura de los sistemas, tienen que entender la implicación que va a tener o el potencial impacto que va a tener, como mínimo para ser sensibles, para adoptarlos con la mayor velocidad posible.
Uh-huh. Bueno, no sé si alguien de la mesa quiere hacerte alguna pregunta, Xavier, sobre lo que has comentado. ¿Queréis alguno preguntarle algo antes de despedirle?
Xavier, ¿cómo estás?
Javier.
Muy bien, ¿qué tal, Javier?
Muy bien.
Contento de estar contigo.
Igualmente. Oye, hemos estado comentando tú y yo el escenario. Lo digo para que lo puedas explicar a toda la gente que nos está escuchando, el escenario en el que una máquina, teniendo probablemente razón, diga algo con lo que nosotros los humanos no estamos de acuerdo. ¿Y cómo se gestiona eso? Porque es una gestión, digamos, completamente novedosa para los humanos. Ya no es una calculadora que te da una respuesta, es alguien que te da una opinión formada, que a lo mejor incluso es correcta, pero que tú como humano no quieres tomarla. A lo mejor la decisión es, yo qué sé, la fácil. Despide a 1,000 personas, ¿no? Tú que eres un estudioso de esto, ¿cómo lo ves?
Pues mira, yo creo que ahí va a estar al final el kit de la cuestión en todo lo que es la redefinición del mundo del management, de la dirección de organizaciones. Tenemos miedo a que nos sustituyan, ¿no? Hay un cierto temor, ¿no?, a la sustitución de personas por máquinas, y eso seguramente pues se va a producir de un modo u otro, ¿no? Pero en situaciones como las que tú describes, pues van a pasar cosas sorprendentes, diría yo, ¿no? Hoy en día ya entramos a un coche y no nos damos cuenta, porque psicológicamente la tecnología tiene esas propiedades, ¿no? De cuando la utilizamos y nos es útil, parece que siempre ha estado ahí. Entramos a un coche y una voz nos dice 300 metros, gira a la derecha. Y no dudamos, hacemos caso al algoritmo. El algoritmo nos lleva. Pues podrían haber, igual que coches autodirigidos, empresas autodirigidas, ¿no? Y que una voz nos diga, después de analizar, obviamente, pues todos los datos financieros de la compañía, el entorno macroeconómico, tal, tienes que cerrar la división alfa, o despide a 1,000 personas, o, fusiona tres compañías, o compra tal otra compañía, ¿no? Es decir, nos vamos a encontrar con diagnósticos sobre los cuales, al final, la máquina no va a tener responsabilidad. Es decir, la responsabilidad de asumir ese diagnóstico y de ejecutarlo va a ser, al final, de una persona. Porque una máquina nunca va a tener miedo de ejecutar una decisión, incluso responsabilidad civil, responsabilidad mercantil, responsabilidad penal, etcétera, etcétera. Siempre eso va a quedar en manos de las personas. Dicho de otro modo, las personas tendrán la última decisión porque sean responsables de sus acciones. Y eso va a reconfigurar también el mundo del management. Yo creo que, de hecho, es un principio que lo sabíamos, porque cuando dirigimos equipos, en las escuelas de negocio lo que explicamos es que a un equipo le puedes delegar todo menos la responsabilidad. Pues con las máquinas va a ser lo mismo. Así que ahí estaremos para asumir la responsabilidad de las decisiones. Seremos apoyados por las máquinas, hablaremos de inteligencias multiplicadas y a veces no cooperaremos, competiremos con ellas cuestionando sus decisiones.
Bueno, pues súper interesante lo que nos has contado. Nos dejas muchísimas dudas en la cabeza, Javier. No vamos a poder dormir esta noche. Te invitamos a que vengas un día, te vengas aquí al estudio y podamos contar contigo y debatir esto más ampliamente. Muchísimas gracias, Javier Ferraz.
Encantado. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Xavier Ferraz, profesor del Departamento de Innovación de ESADE. Bueno, pues vamos a retomar otra vez nuestro debate del sector inmobiliario, ¿no? Es verdad que ahora cuando hablaba Xavier Ferraz, yo he apuntado responsabilidad. Y claro, hemos hablado de las ventajas de la inteligencia artificial aplicada en el sector inmobiliario. Pero bueno, vamos a ver qué desventajas hay o qué falta todavía para aplicar todo ello, porque el marco normativo, ¿no?, de todo esto, no sé si exactamente esto está ya puesto en práctica, puesto en marcha, no sé qué me podéis aportar, Jorge.
Antes íbamos a definir diferentes tipos de IA.
Efectivamente.
Yo creo que se había dado el punto ideal, que es que hay dos o tres tipos de IA. Yo creo que al final aquí hay muchas investigaciones, pero sí que seguro que hay dos, que es una la débil, que es, no deja de ser la comparativa, yo lo hago a un bebé, es decir, hay que enseñar a un bebé que empiece a caminar, a andar, pero no toma decisiones por sí mismo, toma las decisiones que tú al final le sugieres que tome. Hay otra que es un poquito más fuerte, que es momento adolescente, tomo decisiones pero no tienen por qué ser las buenas, pero tengo que estar por detrás alguien ayudando a esa IA a tomar decisiones. Y cuando una IA pueda ya realmente tomar decisiones de forma autónoma, incluso sea mejor que un humano, y tenga que decidir sobre aspectos éticos, que creo es el punto de inflexión, lo que marca a lo mejor el cambio, ahí sí que vamos a estar ante un verdadero momento Sputnik. No sé si para un mercado, pero sí mejor para un país entero o para un continente, ¿no? Hay otro punto el concepto ético es qué decidiría un coche autónomo conducido por un anciano que puede o salirse de la carretera y matar al anciano o girar a la izquierda y matar a una pareja con un bebé. ¿Qué haría un humano y qué haría la inteligencia artificial? Eso es un momento de decisión que no está ni regulado, ni tratado muy a fondo, ni, y parece muy lejano cuando yo no lo veo tan lejano, sí, cuando sí. Ya Tesla tiene coches autónomos.
¿Y de quién es la responsabilidad? Si es de quien hace el software de la...
Exacto. Ese punto de decisión es, ¿qué hago? Porque eso sí que es un punto ético, es una decisión trascendental, donde puede haber condiciones penales, donde puede haber un tema de responsabilidad civil. ¿Qué podría hacer? ¿O de quién es la responsabilidad, no? Por eso es un punto que en el mundo del automóvil se le planteó mucho sobre todo a Google con Waymo, con el modelo autónomo.
Sí, lo último que he leído de eso es que el setting en el coche, digamos, lo pone el humano. Es decir, tú te montas en el coche autoconducido, no tienes ni volante ni nada, y entonces tú dices...
¿Modo agresivo o modo...?
Modo agresivo o modo tranquilo. De manera que la responsabilidad de lo que ocurra en el setting lo has puesto tú.
Sí, pero ese setting, ese concepto de agresividad es muy complicado porque el botón es llévame a mí primero.
Sí.
O no, yo valgo más que otro, porque a lo mejor depende de la persona que conduzca un coche normal, decide, me sacrifico para evitar una pena mayor o que le den, ya, por así decirlo.
Alberto, devuélvenos al debate.
Yo es que soy muy pragmático con todas las tecnologías y fíjate que vengo de, como bien sabes, del mundo inmobiliario y ya llevo casi 30 años dedicado a la tecnología, así que me debería ir la vida en ello, pero yo soy muy pragmático, la tecnología tiene que servir para algo. Yo siempre digo lo mismo, por mucho que demos coches con más velocidad y que puedan ir a 400 kilómetros por hora, si por la calle Serrano está limitada a 50 kilómetros por hora y además hay siempre atasco y no puedes ir a más, ese beneficio que puede dar el ir a 400 kilómetros nunca lo vas a obtener, ¿no? Entonces, yo me gustaría bajar, lo que tú has dicho, Capital Radio, Meli es inmobiliaria. Esto en el inmobiliario, ¿a qué nos va a afectar? Porque entiendo que estamos todavía muy lejos de tomar decisiones éticas, y comentabas tú antes de legislación. Yo creo que esto, ¿a qué nos va a afectar? Y en el sector inmobiliario, a día de hoy, no estamos viendo ni inversión. Yo no sé en el barómetro si has tenido la curiosidad, Javier, de rascar un poquito. Hay dos o tres empresas del IBEX, ¿no? Que son, no sé si ellas han contestado o no, ni no lo podrás decir, pero no sé si has tenido la curiosidad de rascar y decir, oye, y de todos estos señores, los inmobiliarios, ¿qué es lo que dicen?
No has
tenido la curiosidad.
Pues no lo sé, y además es que...
Estamos de acuerdo que la contestación sería diferente.
¿Hay empresas inmobiliarias del IBEX 35?
Hombre, Merlín.
Sí.
Merlín. Pues a lo mejor con una muestra de uno es difícil.
Pero no has tenido esa curiosidad, porque creo que tú y yo hablábamos el otro día, decíamos, joder, este barómetro, si lo haces en empresas del sector inmobiliario, la sensación, porque no lo hemos
hecho...
Bueno,
la sensación probablemente...
Es que seguramente no fuera igual.
Seguramente, probablemente, sí, probablemente, y estemos más que en EGB, en parvulario, sí, efectivamente. Pero bueno, es que... A ver, que el objetivo y el destino es importante, pero que es el camino, es lo que se hace en el camino.
¿Y realmente necesitamos ir tan adelantados en el sector inmobiliario? Lo dice un tecnólogo, ¿eh? Un señor que su único sueldo cuando llega a la cena se la pone encima de la mesa la tecnología en el inmobiliario. Ya sabéis que yo defiendo mucho la teoría del segundón.
Pues, y está muy bien, porque a los pioneros se les conoce por sus flechas clavadas en la espalda, ¿no?
Eso es.
Está muy bien, pero mira, te contesto con una cosa. Yo no sé si la urgencia ahora mismo y la preocupación máxima del sector inmobiliario es esta. Yo creo que no. Yo creo que es tener suelo, que la gestión del suelo sea mucho más rápida, la industrialización, poder entregar las cosas en menos tiempo, que los jóvenes tengan acceso, digamos, a su primera vivienda y no necesariamente se vean forzados al alquiler. Yo creo que hay muchísimos problemas, muchísimo antes de llegar a esto que estamos hablando, es verdad, de la tercera y de la cuarta derivada. Pero te pongo un punto picante, y es, todo depende de lo que consideres que es tu modelo de negocio y quiénes son tus competidores. Uh-huh. Porque si mañana tus competidores no son, digamos, las empresas que tienes hoy al lado y que son tus referentes, y mañana tus competidores es alguien, digamos, que compra suelo o que ni siquiera necesita suelo porque lo que hace es eso, es produce en fábricas casas y las vende en ellos y no sé cuántos, te das cuenta a lo mejor de lo que tú pensabas que eran tus competidores, ahora ya no lo son. Y te encuentras desintermediado en partes que eran core business.
O apoyado.
O apoyado también, sí.
O apoyado. Yo, fuera de ondas, lo hemos comentado. uno de los mayores casos de inteligencia artificial, que son los navegadores, los Google Maps, etcétera, vinieron a sustituir a alguien, ¿no? Vinieron a sustituir algo, la inteligencia del conocimiento del tráfico, ¿no? Que estaba fundamentalmente en los taxistas. Nos sorprendería saber que los mayores usuarios de Google Maps son los taxistas. Entonces, no han venido ni a sustituirles, ni a luchar contra ellos, ni nada, sino a complementarles de una manera feliz. Así que el mundo competencia en la IA es que yo creo que ganamos todos. Y de verdad, yo nunca hubiera aconsejado a un grupo de taxistas, ni a lo de Teletaxi, ni a los de Teletoxo, que invirtieran 1.000 millones de euros en crear un programa de navegación de inteligencia artificial. Yo le he inventado uno fuera, me lo bajo del Apple Store, que no sé si valdrá un euro o 0,90 o gratis, no sé, ya si es gratis y todo, y ya está. O sea, que la teoría del segundón, yo creo que no hay que volverse loco. Y lo dice un señor que cena todas las noches gracias a la tecnología, ¿eh?
Pero sí que es verdad que, decía Javier, sí, a los promotores les preocupa el suelo, pero también les preocupa la agilización de los trámites de ese suelo, las licencias, o sea que a veces si esta inteligencia artificial se aplica en toda la administración pública para agilizar todo ese tipo de tramitación, o sea, sería estupendo, creo que todo el mundo lo aplaudiría.
Inteligencia artificial y administración pública, en mi opinión, es un sesgo.
Ahora, lo dejamos ahí y volvemos en nada, en un minuto.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Piscina infinita, una terraza con vistas, un gran salón para invitar a la familia o todo a la vez. No importa lo que estés buscando para tu nueva casa, en Aedas Homes lo hacemos realidad. Entra en aedashomes.com y sal de la fila de los que sueñan. Aedas Homes, tu casa por fin.
Renta 4 Banco, el primer banco español especializado en inversión. Sí. Somos un banco como muchos, pero no nos parecemos a ninguno. ¿Por qué? La especialización. Tenemos soluciones que se ajustan a cualquier perfil y necesidad. Inversiones con mucho o poco dinero en todo tipo de productos. Soluciones que lo hagan todo por ti o solo asesoramiento para que operes tú mismo. Descubre qué es tener un banco y un especialista en inversión al mismo tiempo. Para más información, entra en r4.com. Llámanos al 902 15 30 20 o visita tu oficina Renta 4 Banco más cercana.
Si todavía no te ha llegado la idea o crees que esta necesita evolucionar, no te pierdas After Work, un programa en el que encontrarás historias inspiradoras, análisis de la realidad y una mirada prospectiva al futuro. De lunes a jueves a las 6:30 de la tarde en Capital Radio con Eduardo Castillo.
¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en elclubdelaradio.com. La compra es online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis. ¿El teléfono? Olvídate, no te vas a acordar. Entra en elclubdelaradio.com. Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida. Contrata anuncios en radio al mejor precio. elclubdelaradio.com.
Capital Radio Madrid, 105.7.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio.
Horno San Onofre. Somos pasteleros y eso nos gusta. Utilizamos materias primas que nos hacen disfrutar y elaboramos todos nuestros productos de forma artesanal, sin sucedáneos, ni margarinas, ni grasas trans. Sabemos que las cosas buenas son importantes. Con el hashtag buscamos gente dulce. Horno San Onofre, calle San Onofre 3, teléfono 91-532-9060 y calle Hernani 7, teléfono 91-554-3396. También nos encontrarás en el mercado de San Miguel, 3 subes dobles.pasteleriasanonofre.com.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.
Si Argentina resbala, puede haber un efecto contagio en América Latina. Y los intereses de las empresas americanas, españolas y europeas en Argentina son importantes, ¿no? Con lo cual yo creo que va a haber un apoyo político importante y eso va a facilitar la negociación.
No te confundas. Capital, La Bolsa y la Vida. El original. Con Luis Vicente Muñoz. Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Bueno, pues nos habíamos quedado contigo en el debate, Jorge, de Jorge Valero, director de Tinsa Digital, en este debate que tenemos sobre la aplicación de la inteligencia artificial en el sector inmobiliario. Jorge.
Vale, sí, estaba hablando del sesgo, ¿no? Al final, el que hace un algoritmo, el que lo programa o el equipo de programadores o programadoras que lo realizan pueden o no tener un sesgo, pero puede haber un sesgo anterior que es las fuentes de datos que se puedan usar. Es muy, muy complicado y hay que legislar antes de aplicar o por lo menos tener un debate sobre la ética en la inteligencia artificial. Yo creo que en el barómetro que hizo AEDAS lo tocaban bastante y creo que era uno de los temas principales, porque nos va a obligar la inteligencia artificial a que decidamos antes sobre aspectos a lo mejor los cuales no estamos preparados. Y ponía el caso de diferentes ayuntamientos que puedan crear diferentes algoritmos para tomar diferentes decisiones. ¿Por qué no llamarse ahora fuera de o con los micros cerrados? A lo mejor tendrían que incluso competir esos algoritmos para ver cuál es el mejor entre ellos. Que entramos en un modelo donde el algoritmo no tiene que ser el único decisor, tiene que haber una persona detrás, pero esa persona puede tener un sesgo político, ideológico, racial, puede haber un montón de sesgos y los vemos en el día a día que van a condicionar ese conjunto de algoritmos que sugieren una decisión. Por lo tanto, sugieren, no deciden per se, pero sí que sugieran. Y la persona que hay detrás debería tener responsabilidad, pero hay un sesgo inicial. Uh-huh. Y eso es imposible de eliminar. No hay un algoritmo insesgado, porque ya el propio origen viene sesgado. Es decir, caso habitual. Si todas las personas que recogen datos fueran hombres y el algoritmo está hecho por hombres, no va a tener en cuenta la opinión de la mujer ni los datos recogidos por la mujer. Es algo muy, muy básico y que parece que nunca va a pasar, pero ya sucede. Uh-huh. Bueno, y eso es un problema grandísimo para poder llegar a tomar decisiones. Imaginaos que se legisla una normativa política y la decisión está basada en un algoritmo que han hecho todo hombres o todo mujeres o todo gente mayor o todo gente joven, donde no hay una diversidad en la toma de decisiones para crear algoritmo. ¿Qué va a pasar ahí?
Uh-huh. Existe ya sesgo en el reconocimiento facial. Las mujeres de color las reconoce un 77% frente a los hombres blancos y de color, que los reconoce un 99%. Entonces, ahí tienes un algoritmo que ya de partida está sesgado. ¿Por qué? Porque no alimentaron con suficientes fotos de mujeres de color al algoritmo.
Por aplicarlo al inmobiliario, nosotros usamos un algoritmo que es para detectar si es una cocina, una habitación, un baño, simplemente porque lo tenemos que hacer, identificar las fotos que hace un tasador, ¿no?
Sí.
Y eso es son nuestros propios tasadores los que van alimentando al algoritmo en tiempo real, le van diciendo si está equivocado o no. Pero imaginaros que tuviéramos tasadores muy jóvenes que no han conocido que un baño puede tener el váter fuera, o un bidé.
Un bidé, sí.
¿Va a ser eso un baño o no es un baño? Ahí hay un problema también, no sé si ético, pero sí de captación de datos para poder alimentar ese algoritmo.
Captación y limpieza de datos. Es que uno de los trabajos más importantes va a ser limpiar datos.
Un baño es diferente en Francia que en España. Uh-huh. Pues está separado.
Sí, está separado lo que es la taza.
Ya es diferente. ¿Son dos baños o es uno?
Uh-huh. Bueno, pues si os parece, sí que nos gustaría también mostrar un poco a los oyentes que ¿cómo se está aplicando? Que es lo que hemos debatido aquí. ¿Y quién lo está aplicando? Entonces, vamos a tener con nosotros por teléfono a José Carlos Linares, que es director general en España de Keller Williams, que se puso en contacto conmigo y, bueno, pues nos decía que este año ponían en funcionamiento pues la mayor tecnología inmobiliaria del mundo basada en inteligencia artificial y que se han aliado con Google y con Facebook en esta tecnología. Entonces, tenemos con nosotros a José Carlos. Hola, buenos días.
Hola, buenos días, Meli.
Bueno, pues un placer, José Carlos, que entres en el debate un poco para que nos pongas los pies sobre la tierra y decimos, bueno, ¿alguien lo está aplicando ya la inteligencia artificial en el sector inmobiliario? Cuéntanos vuestro proyecto.
Bueno, primero agradeceros la invitación y sobre todo os estoy escuchando con muchísima atención y me está encantando y no puedo estar más que de acuerdo con muchas de las cosas que estáis indicando en la mesa. respecto a esto, comentaros nosotros, Keller Williams actualmente tiene unos 200.000 agentes en todo el mundo. Es la mayor inmobiliaria a nivel mundial. Y hace 4 años, Gary Keller, que es su dueño de la misma, decidió tomar un rumbo, ¿no? Tuvo la visión de invertir lo que fuera necesario, y lo que fuera necesario actualmente es más de $1 billón, en crear la mayor plataforma tecnológica del mundo inmobiliario, ¿no? Para ello hemos estado 4 años desarrollándola. Actualmente en el mundo, a nivel de hoy, la usan más de 60.000 agentes. Y ahora, en este año 2020, ya se abren abierto a los 200.000 agentes de todo el mundo. La inteligencia artificial, como bien habéis dicho en la mesa, necesita alimentarse, y necesita alimentarse de datos, ¿vale? Si no, es tener un plato sin pan. Y esos datos no se consiguen, bueno, pues al tener un gran volumen de agentes, pues con que cada uno de los 200.000 agentes que tenemos actualmente metan 1.000 datos de clientes, pues podéis ver el volumen de información a nivel mundial que podemos tener, ¿no? La inteligencia artificial lo que hace principalmente es recopilar información de las costumbres, de las cosas que va haciendo cada usuario, y recomendarle y ayudarles esos procesos, ¿no? Nosotros, Coman, que es como se llama nuestra plataforma, se ha creado para ayudar principalmente a nuestros agentes a que den más información y información más acertada a sus clientes, y es una herramienta también de trabajo para que los propietarios y los compradores tengan la máxima información de cada zona, de cada vivienda. Pues, por ejemplo, para saber dónde están las zonas con mayor zonas verdes, dónde están las zonas con más construcciones, con menos, qué revalorización va a tener una zona sobre los últimos años. Información para que ellos, bueno, pues tomen sus decisiones libremente, ¿vale? Y que puedan tener los mayores datos posibles, ¿no?
Me comentabas, José Carlos, que ya más de 60.000 agentes lo están utilizando en España o fuera de España.
Más de 60.000 agentes en todo el mundo, principalmente en Estados Unidos, en Canadá. En España lo hemos estado utilizando unas 25 o 30 personas para probar la versión beta. Lógicamente hay que adaptarlas luego a cada zona o a cada región, a cada país. Y va a entrar en España ya en uso a partir del mes de abril.
No sé si alguien de los que componen esta mesa, de los ponentes, te quiere hacer alguna pregunta. Abre un poco para que te hagan alguna pregunta. Jorge, por ejemplo.
Perfecto.
Sí. Hola, ¿qué tal, José Carlos? Un placer saludarte. Oye, dos preguntas. Simplemente por conocer un poquito más, porque cuando hablamos de inteligencia artificial está bien bajarlo todo al terreno de lo que hoy nos ayuda, y es lo que hemos hablado hoy en el debate. ¿Qué ventajas tiene frente a otro tipo de soluciones? Es decir, ¿qué aporta el uso de inteligencia artificial y qué tipo de inteligencia artificial estáis usando para poder darle vida a esa solución?
Sí, nosotros lo que principalmente hacemos es, a través de los datos y de esta inteligencia artificial, es conseguir toda la información relativa a cómo poder ayudar a los clientes, e incluso tenemos las posibilidades de poder adelantarnos a sus necesidades, ¿no? Es decir, sabemos por estadísticas cada cuánto tiempo suele cambiar alguien de vivienda, según las zonas, según país, etcétera. Podemos determinar a través de la inteligencia artificial cuando algún usuario esté buscando activamente en diferentes portales inmobiliarios durante determinado tiempo y determinadas zonas, información para comprar o vender una casa, ¿vale? Y nosotros lo que podemos hacerles es ayudarles, ¿no?, a tomar esas decisiones de una manera más acertada gracias a la inteligencia artificial.
Bueno, no sé si alguien más quiere o le despedimos, no sé si...
Yo, la última pregunta, si me lo permites, José Carlos, es... Hablabas que como fuente de datos principal tomabais vuestra propia información generada por vuestros propios agentes. Dentro del área inmobiliaria, Keller Williams, ¿qué peso tiene respecto al cómputo global de agentes? Porque esa información, al final, recogida a pie de calle, es la que puede marcar un poco la diferencia y cómo de global sea esa información. Y la otra derivada es, ¿usáis más fuentes aparte de las vuestras, de las propias?
nosotros actualmente, para que os hagáis un poco de idea del tamaño de la empresa a nivel mundial, duplicamos, tenemos el 50% más de gente que el número 2. ¿Vale? En 7 años hemos crecido en 100.000 agentes en todo el mundo y esperamos llegar a tener 350.000 en el año 2023. Con lo cual el nivel de crecimiento está siendo bastante importante. Nosotros lo que hacemos es que incluso Coman valora la calidad de la base de datos de cada agente, ¿vale? Entonces, según le va valorando por datos, si esa base de datos está en 100% o está al 80% o al 90%, ¿no? Para que ellos tengan información de qué deben de mejorar para poder tener mucha más datos y mucha más información de sus clientes. Y luego estamos, hemos llegado ahora a un acuerdo con Facebook y con Google para colaborar ellos con nosotros en la recopilación de información y poder hacer una conexión, digamos, de datos.
Uh-huh. Bueno, una última pregunta que tiene Javier y ya te dejamos. Sí, perfecto.
Hola, José Carlos. En primer lugar, enhorabuena porque el proyecto, digamos, económicamente, desde luego, tiene una dimensión espectacular y no hay mucha gente que pueda en el inmobiliario, digamos, decir lo mismo. Así que enhorabuena en primer lugar. A mí lo que me gustaría entender es, de toda esa información de la que ahora disponen estos agentes para ser superagentes inmobiliarios, estos 60.000 que lo están utilizando, al final, el KPI de cuánto de lo que han conseguido, ¿cuál es? O sea, ¿habéis medido ya cuánto más han podido vender o cuánto más rápidamente han podido vender? Porque entiendo que el objetivo al final es darle un asesoramiento tan absolutamente diferencial al cliente como para que pueda elegir con todos los elementos y pueda cerrar una operación. No sé si más rápido o comprar algo más caro. O sea, ¿cuál es el KPI fundamental que habéis podido medir en este proyecto?
Pues lo que más estamos consiguiendo es satisfacción. Es decir, cuanto más información estamos dando a los clientes, ellos tienen una decisión de compra más acertada a sus necesidades, ¿no? Yo creo que eso es lo que estamos ganando. Por ejemplo, aquí en España, en una encuesta que hemos hecho sobre 2.000 compradores hace un mes, pues hemos recibido un 9,2 sobre 10 de satisfacción. A nivel mundial hemos crecido en ventas en un 19% y en España un 32% en el año 2019. Son datos de crecimiento que pueden ser que vengan o no con la inteligencia, pues posiblemente todavía no. ¿Por qué? Porque está solamente usándose por una tercera parte o menos de una tercera parte de los agentes a nivel mundial.
Pero bueno, quizá toda ayuda. Bueno, pues muchísimas gracias, José Carlos Linares, por tu intervención aquí en el debate hoy en Capital Radio. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a todos y seguir con esta labor que estáis haciendo tan buena.
Muy bien. Gracias. José Carlos Linares, director general en España de Keller Williams. Bueno, pues ya nos quedan muy pocos minutos, entonces, si os parece, vamos a dar unas conclusiones, ¿no? El oyente que nos ha escuchado durante una hora y media. Hemos, bueno, tocado muchas cosas, el barómetro, bueno, también la visión no solo de la inteligencia artificial en el sector inmobiliario, sino fuera un caso práctico que nos cuenta de cómo con Keller Williams hacen esa introducción en el sector inmobiliario con inteligencia artificial. Pero ahora vamos a recoger un poco las conclusiones, ¿no? Sí que yo creo que ha quedado claro que, bueno, pues que en el sector inmobiliario queda mucho camino por recorrer. Pero bueno, está ahí, el debate está ahí.
Pues, Alberto. Si me dejáis empezar a mí, yo veo la inteligencia artificial como una herramienta de apoyo a conseguir un objetivo. En el sector inmobiliario a día de hoy hay varios objetivos que podrían ser beneficios de aplicación del campo de la inteligencia artificial. Uno de ellos, creo que lo hemos comentado, es dónde comprar, a qué precio comprar, y se están empezando a ver cositas. Otro de ellos podría ser lo que nos acaba de comentar José Carlos, el beneficio, la atención al cliente. Otro podría ser todo lo que tiene que ver con políticas de ahorro de costes. Nosotros, Javier me preguntaba fuera de ondas, ¿para cuándo Prinex IA, ¿no? O AI, que ya no sé cómo hay que llamarlo, si AI o IA. Bueno, nosotros estamos trabajando en ello, ¿vale? Aunque seamos personas que creemos en el beneficio y seamos muy de ver el impacto inmediato, sí que estamos trabajando en ello y curiosamente estamos trabajando en dos ámbitos. El primero, lo ha comentado José Carlos, en el ámbito de la atención al cliente, el que nuestros sistemas puedan ayudar un poco mejor tanto al vendedor como al comprador, a que eso sea mucho más fluido, que sea mucho más rápido, que sea con más datos y que al final el grado de satisfacción sea mayor, pero por supuesto el grado de ventas, el número de conversión a venta sea muchísimo mayor y sobre todo el tiempo, ¿no? Vosotros también tenéis alguna experiencia de reducción de tiempos de trabajo, ¿no? De la operación. Ese es uno de ellos. Y la otra, yo creo que uno de los grandísimos beneficios de la inteligencia artificial, es de las consecuencias de la aplicación de la inteligencia artificial, es la anticipación de qué puede pasar, ¿no? Si creemos que es muy importante que podamos, en base a los datos que tenemos, decir, bueno, vale, y eso de que las viviendas van a subir, van a bajar, se va a vender más, se va a vender menos, ¿dónde? Esa anticipación yo creo que es fundamental. En esos dos mundos estamos trabajando, pero, y lo habéis comentado en varias ocasiones, nos estamos encontrando con un gran talón de Aquiles de la inteligencia artificial en el sector inmobiliario, y es el dato. A día de hoy, los datos que hay agregados de planeamientos urbanísticos y cogollos del condado en los últimos 45 años caben en un micro Excel de los antiguos, que no tenían más de 6 celdas, porque no hay datos, no hay datos sobre lo que estudiar. Cuando estoy hablando con empresas de estas maravillosas de inteligencia artificial a nivel mundial, me dicen, no, porque los vamos a hacer. Digo, chato, que en España, de todos los promotores unidos, se venden 65.000 viviendas de obra nueva. Y claro, se quedan alucinados diciendo, con 65.000 viviendas no hay ni inteligencia, ni artificial, ni dato. Bótate un Excel y sácate un reporting. Porque el dato fundamental que se necesita para alimentar a la bicha, a la inteligencia artificial, es un volumen ingente. Ingente no tiene nada que ver con las 65.000 viviendas que vendemos en el sector inmobiliario o las 650.000 leads que manejamos anualmente en el sector inmobiliario de obra nueva. Estoy hablando de obra nueva, ¿eh? Entonces, es un gran talón de Aquiles que nos estamos encontrando, porque con empresa que voy a hablar me dicen, ¿pero de cuántos datos? Bueno, pues si junto a todos los promotores de España y sumamos los de comercializadores, sumamos no sé qué, y se te quedan mirando con unas caras como diciendo, pues anda, que no te queda, macho.
Ese es el gran talón de Aquiles, pero ¿qué trabas os habéis encontrado vosotros que estáis trabajando en ello?
Pues la primera, la de la EGB que comentaba, empezar a entender qué es lo que es.
Formación.
Sí, yo empecé a rascar y bueno, yo pensé que la inteligencia artificial iba a ser algo maravilloso, nuevo, súper, bueno, que no lo iba a entender. Y cuando empiezas a rascar y empiezas a estudiarlo un poquito mejor, pues yo siempre digo que ni es tan inteligente ni es tan artificial. Siempre hay un chino detrás que la tiene que enseñar. Y más en nuestro sector inmobiliario. Nosotros queremos hacer modelos predictivos de ventas y al final te encuentras que el modelo predictivo de ventas le tienes que enseñar, le tienes que decir por dónde ir para que luego se retroalimente y aprenda. Pero es tanto el volumen de datos que tienes que dar que no hay casos. De hecho, ahora estamos trabajando con una empresa en crear, a través de inteligencia artificial, datos ficticios para que puedan alimentar a la máquina para aprender. Algo completamente absurdo. Como no tienes dato, me lo invento. Y en base a eso, ha habido un caso que comentaron la gente de, creo que era la gente de Endesa, era una de las eléctricas. Ellos están aplicando inteligencia artificial al reconocimiento de errores en las líneas, de problemáticas en las líneas de alta tensión. Tenían un problema y es que iban los drones, grababan las imágenes, pero había tan pocas líneas rotas de alta tensión que el dron no podría aprender cuando la línea estaba rota. Entonces, han invertido la oración por pasiva y lo que le dicen al dron es, las líneas en buen estado son todas estas, que es el 99,9% de las líneas que el dron detecta. Y ahora, lo que veas fuera de esto, empieza a preguntarme si es que está roto o no. Esa manera de aplicar la inteligencia artificial, no con casos prácticos de aprendizaje, sino con casos inventados, yo creo que es lo que va a dar un poquito más al sector inmobiliario de dato para poder aprender.
Muy bien. Jorge.
Pues yo creo que yo puedo hacer un resumen en 4 puntos. Además, me lo intento estructurar en mi libreta no digital.
Es
con
que
un
eres
boli
tecnológico,
y un papel.
Se venta, se nota.
Pero es un boli y un papel. Es tan digital como eso. Uno, madurez de la inteligencia artificial en el inmobiliario en España. Me gustaría compararlo a cuando alguien quiere correr una maratón, no la ha corrido en la vida, y empieza por apuntarse al gimnasio. Estamos empezando a salir del verano para decidir si nos apuntamos al gimnasio. No hemos empezado a correr, no hemos empezado a andar, no sabemos correr más de 1 kilómetro, y estamos en ese punto de cómo podemos arrancar.
Yo, si miras a tu derecha, ni gimnasio ni nada, como habrás visto. Hay una gran diferencia para los que nos oyen entre el lado izquierdo de la mesa y el derecho.
Luego, quería hablar de los casos en los que nosotros ya estamos usando alguna pata muy pequeñita de inteligencia artificial, porque son eslabones muy pequeñitos, pero sí que nos ayudan y tenemos ya tenemos datos que nos dicen que vamos mejor, ¿no? Nuestros comerciales tienen un modelo de previsión de ofertas. Cuando entra ya una tasación de un cliente, sabemos qué porcentaje de probabilidades hay de ganar esa oportunidad y en caso de no ganarla, ¿qué podríamos hacer para ganarla cuanto antes? Y eso nos ayuda a mejorar nuestros ratios de conversión, es innegable, ¿no? Hacemos 100,000+ presupuestos cada año de tasaciones de clientes directos, ¿no? De particulares empresas que quieren un informe. Si el comercial es mucho más ágil tomando esa decisión, la venta es más rápida y podemos dedicar recursos a seguir vendiendo más, ¿no? Uh-huh. Y eso es una derivada bastante buena. ¿Cómo lo hacemos? Aprendizaje sobre lo que ya ha pasado. Sabemos que en cierta comunidad autónoma, en cierta provincia, en cierto municipio, cuando pasa algo, cuando tocamos una tecla funciona o cuando tocamos otra tecla no funciona. Pues vamos a evitar tocar otra vez las teclas que uh-huh. no funciona. Lo usamos en modelos de valoraciones automatizadas. Lo contaba, ¿no? 700 comparables en un segundo lo hacemos con gracias a árboles de decisión. Si no, sería inviable. Por otro lado, el tasador tiene que categorizar imágenes. En lugar de tener un desplegable con 400 posibles categorías, lo que le decimos es puede ser cualquiera de estas tres. Ya le estamos ayudando a ser muchísimo más eficaz a la hora de hacer una tarea que era muy muy rutinaria, porque siempre la tiene que hacer, pero era muy compleja porque tiene 400 opciones. Si se la reducimos a tres, ya le estamos ayudando bastante, ¿no? Por otro lado, a nivel de estadístico, sacamos un scoring zonal que nos permite, con un modelo de previsión de comportamiento de precio, saber en qué punto inmobiliario puede estar una zona en base a lo que ya ha pasado, porque sabemos lo que ha pasado, y en base a lo que puede llegar a pasar sin saber cuándo. Pero nos puede dar una idea de cómo puede estar una zona inmobiliaria, que es un scoring que nos suelen pedir bastantes clientes. Y luego, de la parte de satisfacción del cliente, que creo es muy importante, aplicamos un reconocimiento de voz gracias a una tecnología también de Google que nos permite a un cliente que llama a Tinsa que no tenga el típico 1, 2, 3, quiero hablar con Pepito, Manolo y Benito, sino dime qué quieres. El concepto pregunta abierta es muy Alexa, es muy Google Home, permite enrutar esa llamada al mejor agente. Es decir, si es un cliente que quiere poner... Que quiere pedir una tasación, pero ya detectamos que ha pedido cuatro antes y que tiene un comercial asociado, no se lo pasamos a otro comercial, se lo volvemos a intentar pasar al que ya lo ha gestionado. Y lo mismo cuando el cliente no está contento, se lo pasamos a un agente que lleva ya suficiente tiempo en la compañía para llevar esa gestión de la mejor forma posible. Por lo tanto, nuestro NPS, que es al final sobre lo que muchas de nuestras empresas se basa, es eso, ¿no? El, uh-huh. el tener mayor satisfacción. Por último, tercer punto, ¿es la gente prescindible? No. Yo siempre, y nos lo dicen los tasadores, como tienes un modelo de evaluación automática muy preciso, entonces voy a dejar de ser necesario yo tasador. No. El modelo de AVM se alimenta a un modelo de inteligencia artificial, se alimenta de datos, y para mí el tasador es la persona, es una de las personas que mejor pueden recoger datos porque ni compran, ni venden, ni gestionan inmuebles. Y está cercano a lo más insesgado que se pueda recoger. Mide casas y le da igual que esté pintada de rojo o de verde. No vale más porque esté rojo o verde. Le importa que el baño esté en buen estado. Y le da igual que el grifo sea de oro, porque el grifo de oro mañana se lo pueden quitar. Y por último, ya por dar el tono de futuro, se puede construir una ciudad o se puede cambiar un planeamiento de movilidad usando datos. ¿Cómo construiría un modelo de inteligencia artificial una ciudad entera? Creo que eso no...
Esto es otro debate.
Pues abramos otro debate.
Javier.
Bueno, pues voy a intentar aterrizarlo a la obra nueva. Si me lo permitís.
Meli y yo te lo vamos a agradecer muchísimo.
Veo más facilidad de utilizar, por ejemplo, por empezar por el proceso productivo, suelo. Veo más facilidad en aplicar inteligencia artificial cuando tú tienes que valorar rápidamente grandes carteras de suelo, donde tienes más datos. Es verdad que cuando al final llegas a una esquina de un barrio concreto, de una parcela muy concreta en la que vas a hacer promoción inmobiliaria, se reducen drásticamente los datos que tienes. Por lo tanto...
Déjame hacer un chascarrillo, Javier, pero venga. Si tenéis una cartera de suelos para valorar, tenéis un tesoro, porque si algo dice el sector inmobiliario ahora no, es que no hay suelo en oferta, o sea que...
Correcto, no, me refiero...
Ahí no tenemos tiempo. Venga, me refiero, acaba.
Lo tiene más fácil, quiero decir, un Blackstone, alguien que compra muchos suelos activos, y que tiene que valorar muchos activos y tiene que valorarlos. En nuestro caso, cuando, como te digo, cuando al final aterrizas en una esquina, pierdes claramente la parte de Big Data. Te quedas con data, pero ya no, desde luego no es Big. Segundo, en temas de gestión, de licencias, etcétera, etcétera, sería maravilloso que hubiera un sistema que aconsejase tanto a los organismos de los que dependemos para obtener estas licencias, como a nosotros y nos hiciera el camino muchísimo más fácil para que esto fuera mucho más ágil. Tercero, en la parte de diseño y de tipología, porque ahora, bueno, pues haces de 2 dormitorios, de 3 dormitorios, de 4, y entonces y luego haces un ático, quiero decir, pero no hay un, no está realmente, es artesanal, no está realmente sofisticado. Y en la parte de diseño arquitectónico creo que hay un grandísimo desarrollo. Estamos hablando de que ahí sí que puedes tener más datos. Te puedes conectar a muchas más fachadas, a muchas más tipologías, ya no solo de tu país, sino del mundo entero. Creo que puede ser una grandísima ayuda para los arquitectos. En la parte de construcción, un dolor, y donde además las constructoras están sufriendo. Creo que hay muchísima parte en lo que es el supply chain management, de todos los distintos elementos que necesitas, desde el grifo hasta el tipo adecuado de cemento, etcétera, etcétera, que tienes que utilizar, donde creo que se puede aplicar inteligencia artificial, y de nuevo con una escala suficientemente grande de datos. En la parte de la venta, y en la parte no solo de la venta y de tener saber qué precios poner y cómo vender y cómo hacer atractivo, y prácticamente tener la seguridad de que tienes vendida la promoción antes de iniciarla, sino incluso también el modelo de negocio. Debería ser co-living, debería ser senior, debería ser build to rent, debería ser casas para vender. Creo que también se puede aprovechar la inteligencia artificial. En la atención al cliente, que lo has mencionado tú antes, Alberto, creo que es fundamental, porque de todo lo que aprendamos de atención al cliente, seremos capaces de iterar y de hacer mejores productos. En la parte de servicios, aquí sí que hay un océano de datos. Las cosas que ocurren en la casa. Y aquí no es casualidad, es donde está Alexa, es donde está Google, es donde está Apple, porque en todo lo que ocurre en la casa, ahí sí que hay una inmensidad de datos. Multipliquemos las miles de cosas que hacemos en casa y que podemos medir por 60 años que puedes estar, en, a lo mejor, en una casa, te sale una cantidad. ¿Y si, termino de manera provocadora, y si el verdadero negocio fueran los datos de lo que hacemos en las casas? ¿Y si el resto fuera un commodity? El que compra el suelo, el que hace la casa y etcétera. Bueno, pues WeWork no ha tenido la valoración y no ha resistido el embiste tan importante que ha tenido últimamente, precisamente porque no fueron excelentes en los datos de lo que ocurría en cada una de sus oficinas. Y eso es una lección a aprender. Y ahí es donde nos encontramos a los gigantes, que tienen clarísimo que el valor está en los datos.
Lo dejamos ahí. Muchísimas gracias a todos por este fantástico debate. Muchas gracias, Javier Sánchez, CMO de Aedas Homes. Gracias también a Jorge Valero, director de Tinsa Digital.
Gracias,
muchas gracias.
Gracias por la invitación.
Gracias, Alberto Fernández Taller de Roda, director corporativo de Grupo Ser y Primes. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Nelly, por Dios.
Bueno, pues os convoco para próximos debates y nada. Y a ustedes, señoras y señores, pues nos vamos. Les espero la próxima semana aquí en Inversión Inmobiliaria. Hasta pronto y durante esta semana que sean felices.
Neynor Homes les ha ofrecido inversión inmobiliaria con Meli Torres. Neynor Homes presenta Inversión Inmobiliaria cada jueves de 10:30 a 13 horas en Capital Radio, un espacio donde se darán las claves para realizar la mejor inversión en inmuebles y sacar la mayor rentabilidad a sus propiedades. No se pierda su cita inmobiliaria de la semana en Capital Radio.
No lo digo por presumir, pero es que yo siempre he sido muy psicólogo. A mí el olfato es que nunca me ha fallado. No sé, llama el instinto, o si quieres llama la intuición, pero nada más verle me dije, este paga seguro. Yo es que para estas cosas soy...
En los negocios no hay intuiciones que valgan. Solo hay bases de datos, experiencia y profesionalidad. En eInforma tenemos toda la información que necesita para que pueda hacer un negocio seguro. Para más información, eInforma.com.
Tu radio en Madrid, 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica. De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia. Y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio.
En el restaurante Gaztelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
¿Cómo innovar en nuestra empresa? ¿Cómo desarrollar nuevas ideas? ¿Cómo adoptar el mundo digital? Nosotros no tenemos las respuestas a esas preguntas, pero sí que te vamos a mostrar el camino para que las encuentres. De lunes a jueves a las 6:30 de la tarde, After Work, en Capital Radio, con Eduardo Castillo.